Y aquí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, las cuatro cosas que Dios nos enseña en los tiempos secos, en el tiempo del desierto. La primera cosa que Dios nos enseña es humillarnos, dice, para afligirte, que tengamos esta humildad. La segunda cosa es para probarnos. Tomamos un examen a ver lo que hay en nosotros. Tres, dice, para saber lo que hay en nuestro corazón. Entonces, durante el tiempo que pasamos por el desierto, Dios está probando nuestro corazón, viendo lo que hay en el corazón. A veces decimos, ah, mi corazón es noble, soy una persona muy noble, pero después haces algo tan cochino, y dices, ay, 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 que me salió tan cochino. Porque yo conozco mucha gente noble, pero todos hemos pecado. Conozco gente muy noble y muy buena gente, pero de repente hacen unas cosas tremendas. Para conocer, para saber lo que hay en tu corazón. Dios está probando tu corazón, ver lo que hay allí. Y no sigues tu corazón, sigue a Cristo, sigue su palabra. Tu corazón te va a engañar, porque la Biblia dice que es engañoso tu corazón. El mundo dice, sigue tu corazón. ¿Y cuánto divorcio hay? ¿Por qué? Porque siguen su corazón. Un día dicen, ay, si no es tan bonito. Tan... Y el otro día no siento nada. Ay, pero el otro muchacho, si él siento algo por él, un galán, ay, qué emoción, voy con él. Es el corazón engañoso, no hagas caso a tu corazón, te va a llegar a todos lugares menos a Dios. Por lo cual, Dios está probando, viendo lo que hay en tu corazón. 3. Y aquí en Deuteronomio 8, 3 dice, te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres que habían conocido. Y la cuarta cosa que aprendemos en el desierto, ahí viene la continuación, dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, la última cosa es aprender a vivir completamente de Dios. Una dependencia total de Dios. Es lo bueno de no tener muchos recursos materiales. De no tener mucho dinero. Tienes que tener fe en Dios para llegar a la congregación. Porque dices, pues, a ver dónde voy a llegar, encontrar el dinero para los camiones. Y ahí estás buscando todas las bolsas de los chacos, los chamarros y sacos y todo lo demás. Ay, por fin encuentras, gloria a Dios. Un tostón. Vamos a la congregación. Y sabe que Dios provee. Pero tienes que confiar en Dios para todo. Lo más básico. Las colegiaturas de la escuela, todo lo que demás, pues estás pidiéndole a Dios. ¿Y qué pasa? Dios provee. Dios suple, milagrosamente. Pero mucha gente, cuando ya tienen dinero, cuando ya tienen recursos, cuando Dios ya ha bendecido mucho, le dicen, bueno, yo puedo ir a cualquier cosa. Como tenemos feria, ¿por qué no salimos a pasear? En lugar de ir a la congregación, vamos a ir a pasear a Disneylandia. Y en lugar de buscar al Señor, pasando todo el tiempo paseando y no se congregan. Entonces, es algo que pasa en el desierto. Pasamos tiempos difíciles para aprender a vivir no solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Porque sus promesas es como tener efectivo. Ya sabes que a veces queremos el dinero plástico, ¿no? La tarjeta de crédito. Tú ya sabes que muchas veces ya no hay. Ya lo cobramos mucho. Ya no hay saldo disponible. Y vamos. No pasó la tarjeta. A ver si tengo otra tarjeta. Tampoco esta. Bueno, pero siempre hay saldo disponible en Dios. Las promesas son válidas siempre. Nunca se agotan los fondos, nunca se vacía la cuenta bancaria celestial, porque Dios proveerá. Cantamos la canción, Jehová Jaira, Él provee. Esta palabra significa que Dios provee todas nuestras necesidades, pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que tomar sus promesas y creerlas, vivirlas. Y si no, pues nos quedamos como estamos. Y muchos cristianos se quedan como están porque nunca utilizan su fe. El pueblo de Israel, ¿qué pasó? Llegaron a la frontera de la bendición. Vieron que había mucha bendición, mucha abundancia. Ah, pero hermano, que hay gigantes en la tierra. Ciudades fortificadas. ¿Cuándo vamos a poder entrar ahí? Pues no. Dios dijo, mire, ten fe. Te voy a dar toda la tierra. Y Él hace las cosas y dar en abundancia. Pero tenemos que tener fe. Creer como Josué y Caleb, que nuestro Dios tumba a los gigantes. Para Él no es difícil abrir un camino para nosotros. Para Él no es difícil convertir la persona más dura. No es difícil para Él cambiar el corazón de una persona. Seguimos leyendo aquí, versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en esos 40 años. Imagínense. Reconoce a sí mismo en tu corazón como castigo, corrige el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te corrige. Ahora es importante también que sepas, Dios te ama y quiere corregirte si andas mal. Un padre que ama a sus hijos, escúchame bien ustedes padres, un padre que ama a sus hijos lo va a corregir. Hoy día hay un relajo en la familia, un desorden total, que los papás obedecen a los hijos. Y si los hijos dicen, voy a ver la televisión toda la tarde, los papás dicen, con tal que no me molestes, está bien. O si el joven dice, voy a salir, hasta noche, nos vemos, a ver qué hora llego. Bueno, está bien, pero estoy viendo la tele, no me interrumpes. Y en lugar de corregir a los niños cuando andan mal, le dejamos hacer lo que les pega la santa gana. Y hacen todo lo que quieran. Si quieren ir a la congregación, está bien. Si no quieren ir a la congregación, está bien. Si quieren estudiar, hacer sus tareas, está bien. Si no, bueno, a ver cómo lo hacen. Pero como padres, debemos corregir a nuestros hijos. Si hacen algo incorrecto, tenemos la obligación de decir, ¿sabes qué? Está incorrecto lo que estás haciendo. Igual como pastor, si veo una situación que necesita corrección, yo no voy a quedarme callado y decir, ¿sabes qué? Podemos mejorar esa situación. Vamos a mejorarlo. No vamos a quedar así. Si algo no está bien en mi vida, no voy a seguir adelante porque Dios me va a dar el... Y me lo ha hecho varias veces. Es un necio. Perdón, pero ni modo, decir la verdad. Pero Dios me ama. No lo hace para lastimarme. Lo hace para que tenga más fe, que crea más. Y yo tenga toda la confianza. Si voy por un camino equivocado, Dios me va a corregir. Ahora, mire versículo 16. Deuteronomio 8, 16 dice así. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, mire, para que a la postre, hacerte bien. Eso quiere decir, al final de la comida va a haber postre. No es cierto. Alguien dijo, amén, ¿qué va a haber para postre? No, eso habla de, al final Dios te va a hacer bien. Como dice en Romanos 8, 28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Igual, pasamos por el desierto, y todo ese tiempo que yo pasé en la Ciudad de México, haciendo, pasando un montón y medio de broncas, de cosas tremendas, era para prepararme para lo que Él tiene adelante. Yo no tenía idea que iba a ser pastor, yo no tenía idea que iba a estar predicando la palabra de Dios, pero Dios sí sabía. Y Él tenía muchas cosas que enseñarme y sigue enseñándome. Pero lo que sí es algo seguro, Dios, al final de cuentas, cuando se termina la canción, hay un final feliz. Hay una bendición, a veces escondida, pero ahí está el bien, porque Dios promete. Dice 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No, dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, Ahora, hay gente que dice, no, es que yo soy muy bueno para los negocios. Yo soy muy bueno para los negocios. Mira, Dios quiere multiplicar tus finanzas. Pero no eres porque tú eres muy bueno. Es por la gracia de Dios. Igual como para preparar un estudio bíblico, requiere la gracia de Dios. Yo necesito la ayuda del Señor para preparar el estudio, para que yo comparte las verdades aquí que tú necesitas escuchar. De igual forma, en tu negocio, tú tienes que pedir a Dios su bendición. Tienes que caminar por fe. Tú tienes que creer. Tienes que tomar un paso de fe cuando Dios te muestra que abres una nueva rama del negocio. Tienes que abrirle. Y da miedo porque puede haber inversión y cómo lo vas a hacer y todo. Pero es igual vivir por fe en tu negocio como vivir por fe en el púlpito. No hay diferencia. Si tú estás sirviendo al Señor en el negocio, utilizando las finanzas para avanzar su reino, así como si estás sirviendo en la escuela dominical, en todo tenemos que confiar en Dios. Si estamos pegando tabiques, si estamos trabajando en una maquiladora, donde quiera que estemos, caminamos por fe, creyendo que Dios nos va a bendecir. Y otra vez lo repite en capítulo 9 de Deuteronomio, versículo 6, perdón, 5, dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios nos va a bendecir no porque somos mejores que otros, sino que hay mucha maldad en todo el mundo. Y Dios quiere derramar su Espíritu Santo, Dios quiere derramar sus bendiciones. Y poco a poco nos lleva a la tierra prometida. Así que vamos a ir a capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Dice en versículo 11. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Otra vez, Dios quiere que tengas prosperidad, pero ¿cómo? Haciendo las cosas según sus caminos. Muy importante ese punto aquí. Dice, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Subraya esa porción. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Aquí está. Dice claramente, ¿qué es lo que Dios quiere para ti? Pues ahí está. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Pues que temas al Señor. Que andes en todos sus caminos y que lo ames. ¿Pero qué más? Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Es lo que Dios está haciendo aquí en la congregación. Dios está poniendo el deseo en nuestros corazones, no solamente ser un cristiano y asistir los domingos, no. Dios está dándonos el deseo de ser un ministro de Jehová, un siervo de Dios. Que nosotros vamos a hacer un ministerio y en los días que entran, va a haber muchas más puertas abiertas para personas que quieren servir al Señor. No necesariamente vas a ser pastor, aunque muchos pastores van a salir de aquí. Porque muchas congregaciones en México, en diferentes partes, están pidiendo un pastor. Estamos creciendo, necesitamos un pastor. Y va a haber necesidad para pastores. Pero también gente que trabaja en la escuela dominical. Gente que están trabajando con mujeres. Gente que están dando estudios en la escuela. Gente que están en oración y intercesión. Que es algo muy en especial. Yo siento que nosotros tenemos un llamado fuerte en esa área. Pero que debemos servir al Señor de todo corazón. No a medias. No es que, bueno, pues le voy a entrar un poco, pero bueno. A ver, no me piden más porque estoy haciendo eso, pero que no me piden que haga otra cosa porque ya es mucho lo que estoy haciendo. No, no, no. Que sirvamos al Señor de todo corazón. Es un privilegio servir. ¿Tú crees que me levanto en la mañana y digo, ay, qué mala onda, tengo que ir a esta congregación? Ay. Ay, no, tengo que estudiar, preparar ese mensaje. Ay, no. Al contrario, yo le digo, hijo, es domingo. Ay, la palabra de Dios rica, sabrosa, emocionante. Yo primeramente recibo de parte de Dios para poder después pasarlo. Es como fabricar unos panes así calientitos, sabrosos. Y poder decir, ¿sabes qué? Pruébalo, está riquísimo. ¡Ay, pues sí está rico! ¡Y qué alegría comer juntos! Yo me gozo grandemente en lo que hago. A mí no es prueba. Y a mí me fascina enseñar la Biblia, lo que más me gusta. Y Dios me permite hacerlo, porque Dios concede, dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová, ¿y qué? Y Él te concederá, ¿qué? Los deseos de tu corazón. ¿Cuál es la condición? Deleítate en el Señor. Haz a Dios tu alegría. Haz tu servicio al Señor tu gozo. Es como los de Chorizonte. Yo sé que tienen ministerio y vienen aquí con una sonrisa y ahí están en la cocina haciendo guisados riquísimos. Pero se nota que no están haciendo, oye, que el pastor me está dando cara de fuchi porque no está cocinando las papas aquí. No. Están ahí alabando al Señor, volteando las papas y todo ahí. Felices sirviendo al Señor. Y así es como debe ser. Que nosotros estamos sirviendo al Señor con alegría. No quejándonos, no diciendo, ay, no, eso ya tengo mucho trabajo en mi vida. Al contrario, si tú tomas tiempo de servir al Señor, yo aprendí hace muchos años. Yo tenía mucho trabajo que hacer. Dije, Señor, tengo tanto trabajo que hacer, que no puedo hacer todo lo que tengo que hacer. Es imposible en un día de 24 horas hacer todo. Mejor me voy a hincar las rodillas y pedirte a ti que tú hagas lo que no puedo hacer. Me puse de rodillas, me puse a orar, Señor, ayúdame, porque es imposible. Tengo que ir acá y allá y allá y acá y acá. Y es imposible que yo llegara a todos los lugares el mismo día a hacer todo. Salí de la oración, crucé la calle, abriendo mi carro, llega un hermano, hola Juan, ¿cómo estás? Encontré ese libro. Pensé que te interesaría. Fue exactamente el libro que yo tenía que ir a comprar, pero cruzando toda la ciudad del tráfico. Y ni tuve que pagarlo. Me lo trajo, me regaló. Ah, pues gloria a Dios, pues ya, ahora me alcanza el tiempo. Ah, pero Dios no había acabado. Porque saliendo de ahí, me topé con otra hermana y dice, oye, pues te traje eso. Oye, ¿y cómo que se te ocurre dármelo hoy? Sabes que tengo semanas queriendo dártelo. Y ahora que te veo por fin, y aquí está. Otra vuelta que no tuvo que hacer. Y de repente, ¿sabes qué pasó? Hice todo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque salí manejando como demonio por todas las sierras. ¡Apúrate! Así trabajando como un pollito que tiene la cabeza. No, buscando primeramente el reino de Dios. Y Él solito hizo todo. Y así pasa. Si tú tomas tiempo, cariño, amor, para servir al Señor, decir, Señor, yo te quiero servir. No, no vale venir a sentarte en una silla. Ya sabes, eso no vale. Eso no es cristianismo. Si crees que vienes aquí y es cristiano, ya sabes. Es detrás de hacer algo para Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Un miembro que está ahí todo tieso, que no hace nada, pues no sirve, sirve de estorbo. ¿A qué que no sirve? Pues no sirve, ya sabes. Pero todos somos parte del cuerpo. A lo mejor tú eres un dedito chiquito. No importa, tiene función. Si has machucado un dedo, ¿qué tal? Tiene una función. Todos tenemos una función. No importa si la primera vez que vengas hoy, si estás escuchando esas palabras, Dios te ha llamado a ser un siervo de Dios. Y tienes una chamba de parte de Dios. Y tienes que pedirle a Dios cual sea. Ahora es algo que te gusta hacer. Los niños, la oración, el servicio, el venir aquí a lavar, trapear, barrer, no sé. Pero algo para servir al Señor con todo tu corazón. Y aquí terminamos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Dice, circuncidan pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más su servicio. Ahora, ¿de qué habla eso? ¿Qué onda es aquí? Bueno, sabemos que el rito de circuncisión era cortar la carne. Pero habla de cortar la carne no físicamente. Dios no le interesa la circuncisión carnal hoy, sino que quiere que se corte la carne de nuestra vida, que no seamos carnales, sino que vivamos en el Espíritu. Sabemos que el Espíritu y la carne luchan, y nosotros estamos entre hacer lo que Dios quiere en el Espíritu o lo que dice la carne. Entonces, ¿qué hacemos? Si quieres ir conmigo a Romanos, capítulo 6, y tenemos aquí la receta para cómo vivir en el Espíritu. Romanos capítulo 6, versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, Cristo ha crucificado la carne con todas sus pasiones vergonzosas. Ya no tenemos que vivir en la carne. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la carne para matar al viejo hombre. Ahora podemos vivir en el Espíritu. En lo que Dios siempre ha querido, que nuestro corazón fuese circuncidado. ¿Qué quiere decir? Que Dios corta la carne, lo carnal que hay en mi corazón. Mi corazón es engañoso. Me puede llevar por malos caminos. Pero Dios quiere cortar la carnalidad de mi corazón, que tenga un corazón nuevo. Dicen Isaías y Jeremías, que Dios nos da, quiere dar un corazón nuevo, un corazón que siente, no para, por mí, que siente por los demás. Antes, mi corazón pasaba todo el tiempo pensando en mí, en lo que yo podría hacer con mi vida. Cuando nací de nuevo, Dios cambió mi corazón, yo quería vivir para los demás, no para mí, mi tiempo no era mío. Si mi tiempo, mis finanzas, toda mi vida era para los demás. Y ahí es donde encontré el gozo verdadero de poder servir. Pero el corazón tiene que ser transformado por el Espíritu de Dios. Por eso no hay sustituto. Hoy vamos a orar, terminar la reunión. Y vamos a pedir al Señor que el Espíritu Santo venga con poder a transformar tu corazón de un corazón de piedra. Si tienes piedra, yo tengo de piedra. Voy a pedir que Dios traiga un roto martillo hoy. Me parte el corazón porque yo sé que lo necesito. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que transforme ese corazón, que nos circuncide el corazón para no querer las cosas de la carne. Ahí está. Ahí puedes ver el estado de tu corazón hoy. ¿Qué es lo que quieres? ¿Estás pensando en algo carnal? ¿Algo material? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es el deseo de tu corazón? Deleítate a sí mismo en Jehová. La condición es que Dios sea el deseo de tu corazón. Una cosa he demandado. Esta buscaré. ¿Qué? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo. ¿Qué es lo que buscas hoy? ¿Qué es lo que tu corazón está anhelando? ¿Más de Dios? Entonces tienes un corazón del Espíritu. Pero si estás deseando cosas materiales y pensando, ay no, es que yo no voy a estar feliz hasta que consigues el novio porque me va a pasar el tren. Y ay, a ver si alcanza al final el tren. Pues ya vimos ayer que nunca pasa muy tarde el tren porque siempre pasa otro tren que pasa por ahí. Ahora están los novios de su luna de miel, pero bueno, mi tía tuvo 70 años cuando se casó por primera vez. Siempre hay esperanza. Pero, ¿serio? 70 años, perdón. 70 veces no. Pero se estaban riendo. Bueno, 70 años cuando se casó por primera vez. No pongas tus pensamientos, tu corazón en cosas carnales. Las cosas de este mundo pasan. Dios quiere que pongas tu corazón en Él. De enamorarte locamente de Cristo. Que digas, Jesús, yo te quiero con todo mi ser, con toda mi alma, con todo, te amo. Porque tú moriste en la cruz por mí. Y así es de sencilla la cosa. Cuando viene la carne y quiere distraernos. Y ese corazón engañoso nos dice, que nos habla, estás muerto. Yo quiero vivir en el Espíritu. Y seguimos lo del Espíritu. Y de repente vamos a encontrar algo de paz. Porque nuestro corazón empieza a anhelar las cosas espirituales. En lugar de clamar por las cosas carnales, nuestro corazón empieza a clamar, yo quiero alabar a Dios. Y en la casa nadie nos dice, pero de repente ponemos música cristiana, de repente estamos alabando a Dios, lavando los trastes, de repente pues estamos compartiendo el amor de Cristo con los demás. Nos encontramos enamorados de Dios, porque Él nos amó primero. Y Él quiere hacer esa obra, esa cirugía en tu corazón hoy. De circuncidar tu corazón, para que tu corazón anhele la presencia de Dios, para que lo más importante en tu vida sea tu relación con Cristo, que toda tu vida gire alrededor de tu búsqueda de Cristo. Cuando la gente dice, no, ya te pusiste fanático, ¿cómo crees que vas a amar a Dios todos los días de tu vida? Pues un día a la semana está bien, ¿no? No, todos los días de nuestra vida vamos a amar a Cristo con todo, no medias. Yo no quiero ofrecer a Dios un corazón de media. Quiero darle todo. Y lo que también Dios quiere hacer en tu vida también. Para que tu corazón sea lleno de su Espíritu Santo. Que hoy, saliendo de aquí, tu vida sea transformada por esa pasión, ese cariño, ese amor que sientes para el Señor Jesús. Que ya al pensar en la cruz, ya no pienses en algo que has visto en la pared de una casa. Pienses en tu Cristo, en el Jesús que tú conoces, que murió, que derramó su sangre por chorros, por ti. Que es algo real en tu vida. No es un pensamiento, no es una idea, es una realidad constante que Cristo te ama. Y su muerte es igual como si hubiera muerto ayer en la cruz. Es igual de viva en tu sentir que Él está aquí conmigo y quiere amarme a mí para que yo pueda amar a los demás. ¿Buenas noticias? No, la verdad no son. ¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa. Con personas que estaban alabando a Dios. Cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder. Y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo. Y de repente mi vida tenía propósito. Tenía chiste. Y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo. Fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7. Te esperamos. Soy feliz tocando.